Por la señal de la Santa Cruz, en nuestros enemigos, en la señal de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día 11 de julio celebramos la memoria litúrgica de San Benito de Nursia, ese santo que tuvo tanta importancia y tiene tanta importancia en la conversión de toda la cristiandad, de los bárbaros, de tal manera que con esa extensión de sus monasterios hizo posible una Europa cristiana. Y por eso se ha nombrado el patrono de Europa. Escribió su biografía San Gregorio Magno, que es un poco posterior a él, y comienza diciendo: hubo un hombre de vida venerable, bendito por gracia y bendito por nombre. Pues hacemos también una memoria del Papa Benedicto, que quiso tomar a este santo como su patrono y se puso su nombre, bendito, bendito por la gracia de Dios y por su nombre. Pues vive San Benito a finales del siglo V y principios del siglo VI, cuando pocos años antes había sido invadido el Imperio Romano por los pueblos bárbaros. Y Benito estudia en Roma, en unos años de calma, 30 años de gobierno de un ostrogodo llamado Teodorico, pero hastiado de la corrupción y de esas, pues no sé, conversiones bastante superficiales de los bárbaros, se va a vivir al campo como ermitaño, a buscar la soledad, el silencio, para meterse en Dios. Y pronto es seguido por otros hombres que buscaban también a Dios en la soledad. Y como sabemos, lo más importante de San Benito es la formulación de la regla. No es que fuera el primer ermitaño, sino que había sido antecedido por todos los monjes de Oriente. Y todos aquellos seguidores de los monjes de Oriente que vivían en Europa, pero él hace una regla, una reglamentación para los monasterios, para los 13 monasterios que construye en vida. Una regla en que, pues, se manifiesta un gran equilibrio. Equilibrio entre la oración, el trabajo y el descanso. Y sale al paso de las penitencias excesivas que tenían los monjes. Pide sobre todo la penitencia de la humildad, de la obediencia, del silencio. Y centra la vida espiritual de los monasterios en el oficio divino, que se llama el Opus Dei. Y ahí, en esa actividad de adoración a Dios, dice una cosa muy importante: que la mente concuerde con la voz. Es una oración vocal, externa, de coro, que incluso tiene también actitudes corporales, de estarse parando y sentando, parando y sentando, en distintos momentos, pero dice, bueno, lo importante es que la mente concuerde con la voz, que como sabemos es la clave para saber si todo lo que hacemos es verdaderamente oración, que haya elevatio mentis in Deum. O sea, que el interior, que el alma, que el corazón se eleve. Vamos a pensar ahorita, pues en este mismo momento, si estamos haciendo oración, ya elevé mi mente a Dios, ya elevé mi corazón a Dios, ya conecté con Dios, Y por supuesto voy a tratar de hacerlo de una manera mucho más profunda e intensa en misa, para que nada me aparte, nada me distraiga, mi mente se vaya al Calvario, esté alabando, agradeciendo, desagraviando, pidiendo, esté sintonizando con el corazón de Cristo y con el corazón de María. Bueno, ya se fue tu mente, elevatio mentis, que concuerde lo que estás haciendo, también te hincas, pues, que concuerde tu mente con tu gesto. Vas a rezar un acto de contrición, pues que concuerde tu mente con tu voz. Pues entraba ahí en el oficio divino. Aunque quizá la frase más famosa de San Benito, de toda la regla, es como la, pues como el, no sé, el elemento central. Que dice, nil preponere caritate Christi. O sea, que nada se anteponga al amor de Cristo. Nada se anteponga al amor de Cristo. Por eso en la oración colecta de la misa de hoy se recuerda esta enseñanza clave de San Benito que nos puede servir tanto para nuestra vida. Dice, Dios nuestro, que nos has dado en San Benito un maestro admirable de vida entregada a ti, haz que, según sus enseñanzas, no antepongamos nada al amor de Cristo y procuremos el bien de los demás antes que el nuestro. El bien de los demás, efectivamente, si yo no antepongo nada al amor de Cristo y tengo el amor de Cristo en mi corazón, pues es muy fácil que haga el bien a los demás, como Él hizo ese profundísimo bien de convertir profundamente a los bárbaros, de hacer que fueran verdaderamente cristianos. Y además de salvar la cultura grecolatina de la destrucción de aquellos hombres que pues eran salvajes, semisalvajes. Se salva gracias a la labor de los monjes. No tendríamos esa herencia clásica si no hubiera sido por los monasterios que durante toda la Edad Media conservan ahí esas literaturas en la actividad de copia de los monjes y de difusión de la cultura en cada monasterio. Bueno, pues no sería posible eso si no tuviéramos esta conciencia clara. Nil preponere, no poner antes nada, nada, nunca al amor de Cristo. Nada antes al amor de Cristo. Pues como sabemos, ese es el centro de todo. Como nos recuerda la liturgia de Pascua. En el cirio pascual, esa manera también gráfica de decirnos Cristo, Alfa y Omega, principio y fin, suyo es el tiempo y la eternidad, el Alfa y el Omega. Aquel por quien todo fue hecho, y otra vez podemos agradecerle a San Benito que haya tenido pues esta inspiración y que se nos haya conservado y que toda la tradición la recoja y la hayamos enseñado, la hayamos aprendido de San José María. O sea, no antepongas nada al amor de Cristo, nada, ¿no? Tu yo, tu trabajo, tus preocupaciones, otros amores. No antepongas nada, porque por Cristo ha sido hecho todo. Y sin Él no ha sido hecho nada de cuanto ha sido hecho. Por eso podemos pensar en Él como el centro de gravedad de mi vida. Así donde se va dirigiendo, pues, como todo el mineral que es atraído por un imán. Bueno, pues hacia ahí se dirige mi cabeza. Mi cabeza es de Cristo, mis afectos son de Cristo. Mis penitencias son para Cristo, mis ilusiones, mis sueños, mi tiempo, mi cansancio, mis vergüenzas, mis humillaciones, mi obediencia. Tiene esa fuerza de gravedad, me la está atrayendo. O sea, no ponga nada yo, lo que sea, es que tuve una gran humillación. Bueno, no vas a anteponer tu yo, ¿por qué no lo haces por amor a Jesucristo? Al amor de Cristo no te pongas nada. es que voy a tener esta decisión de lo que sea, una cosa muy sencilla de comerme esto o no comérmelo. Bueno, no antepongas nada al amor de Cristo, que te mueva el amor de Cristo, que es preferible. Por eso dicen que, pues que la ética clásica, la ética aristotélica o la ética de los estoicos, siempre, siempre, siempre está recomendando el medio, el justo medio, las virtudes en su justo medio. Pero la moral cristiana dice no, hay cosas que no deben estar en el medio. No vayas a ser también aquí equilibrado, porque acuérdate que las virtudes teologales no tienen medio. Y por lo tanto, el amor de Cristo no tiene medio. Haz locuras, rompe moldes, ve más allá. Y tendrás esa fuerza. Claro que tú no puedes, pero estás impulsado por el amor de Cristo. Pues Dios nuestro, concédenos que no antepongamos nada al amor de Cristo. Todo es suyo. Decía San José María, sed piadosos, hijos de mi alma. Amad con locura a Jesucristo. Amad con locura. Así conservaréis siempre joven el amor que os movió a entregaros y el celo por las almas, que es su consecuencia necesaria. Pues es que yo ya tengo muchos años de este camino y a lo mejor ya no está tan joven mi amor, el amor que me movió a entregarme, ya no está tan ilusionado. A lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor ya pasó un poco la parte humana en esta ilusión. Y es lógico, porque había a lo mejor al principio mucho de carga humana. Pero mi amor está siempre, siempre siendo joven, ¿no? Es cada vez más joven, cada vez más ilusionado. Y por eso sabemos que la tristeza es aliada del enemigo, ¿no? No vais a permitir un punto de tristeza. Porque en ese momento empezaría como a oscurecerse el motivo fundamental. ¿Es que estás anteponiendo algo al amor de Cristo? No antepongas nada al amor de Cristo. Pues es toda la tradición de la Iglesia. No podría ser de otra manera, porque es también, pues es el proyecto del Padre Celestial, y es más, es la misma mente del Padre Celestial. Él nada antepone tampoco al amor de Cristo. Nada antepone el amor de su Hijo. Todo su entendimiento está lleno de Cristo, es el amado del Padre. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pues que nosotros seamos continuadores de esta tradición, que es la tradición fundamental. Es que aquí es donde está el secreto de todo. Acuérdate que el cristianismo es una persona. En esa tradición vamos a leer unas palabras de una santa, en este caso, pues muy lejana a San Benito por el tiempo y por la distancia. Una santa que seguramente la conocemos, una santa chilena. Santa Teresa de los Andes, que vivió también, pues, muchos siglos después, en el siglo XX. Vivió sencillamente de 1900 a 1919. 19 años de vida. Dios se la llevó, como suele hacer a veces con las almas pues más escogidas suyas, se lleva muy joven. Y toda su doctrina, pues aparece en las cartas que enviaba a sus amigas desde el momento en que se metió al Carmelo. Y una carta le dice a su amiga, solo Jesús es hermoso, solo Él puede hacerme gozar. Lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. Pues ansia, tenía ansia. Ojalá que yo diga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pides? ¿Qué pides para ti? Pues pide esto. Pide que no antepongas nada al amor de Cristo, que ese amor crezca cada vez más. No podrías pedir nada mejor. Y dice ella, pues que no solo lo llama, sino lo llora. O sea, lo llora porque lo desea más. Y entonces lo busca dentro de su alma. Como decía San Agustín, yo te buscaba fuera y tú no estabas fuera. Yo te buscaba en las cosas que no eran tú. Tú estabas dentro. Se busca dentro de ti, búscalo ahí dentro de ti. Y por eso ese desierto al que se va San Benito, pues no lo vamos a tener nosotros porque estamos metidos en el mundo, pero sí lo podemos tener en el alma. O sea, ahí ten tu desierto, ahí ten tu paz, ahí ten tu silencio. Búscalo dentro de ti. Yo lo busco dentro de mi alma. Y luego dice, quiero que Jesús me triture para ser hostia pura, donde Él pueda descansar. A las reglas del amor, es que lógicamente el amor es un viaje del yo al tú, no es simplemente una cosa instantánea, ¿no? Es que hay que recorrer un camino que es una entrega, que es un olvido propio, que es un estar constantemente diciendo yo no, tú sí, o tú sí para que yo no. No de las cosas esenciales de mi alma, que mi alma está hecha para amar, sino del hombre viejo, de aquellas cosas que obstaculizan, de aquellas cosas que me hacen poner otros centros de gravedad, que giro en torno a otras órbitas. Que Jesús me triture para ser hostia. Quiero estar sedienta de su amor para que otras almas posean ese amor. Como dice San José María, pues efectivamente tú, el amor que te movía a entregarte tiene como consecuencia necesaria el celo, ¿sabes qué? Comunicas ese amor. Pues sedienta de ese amor para que otras almas posean ese amor. ¿Hay algo bueno, bello, verdadero que podamos concebir en que Jesús no esté? Pues, no, no hay nada. O sea, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo verdadero es porque en el fondo estamos buscando a Jesús. Porque todo es suyo. Por eso decía Juan Pablo II que si lo sabemos presentar es irresistible. ¿Qué están haciendo pues todos esos jóvenes que van a los antros jueves y viernes y sábado? Están buscando a Jesús, aunque no lo sepan. Tienen un vacío profundo que lo quieren colmar pues en el ruido, en la música, en el alcohol, en el baile o en la sensualidad. En el fondo esa ansia es la ansia de Cristo. Y por eso, pues, están perdidamente equivocados. O sea, lo están buscando mal. Nosotros estamos para decirles dónde está. De que no lo busquen en otra parte. Que no lo busquen en el dinero, que no lo busquen en los viajes, que no lo busquen en los placeres, que no lo busquen en la ropa, que no lo busquen en la moda, que no lo busquen en la belleza física. Porque, pues, nosotros somos carencia. Somos como una flecha que dice, ¿a dónde apunta tu flecha? ¿A dónde va tu flecha? Pues todo fue hecho por Cristo. Por eso hay algo bueno, bello, verdadero, que podamos concebir en que Jesús no esté. ¿Qué otra cosa imaginas que no esté en este hombre Dios? Y empieza a decir, es la sabiduría para la cual no hay nada secreto, el poder para el cual nada existe imposible, la providencia que siempre vela y sostiene, la misericordia que jamás deja de perdonar, la bondad que olvida las ofensas de sus criaturas, el amor que reúne todas las ternuras de una madre, del hermano, del esposo, y que haciéndolo salir del abismo de su grandeza lo liga estrechamente a sus criaturas. Es la belleza que extasía. ¿Qué otra cosa imaginas que no esté en este hombre Dios? ¿Temes acaso que el abismo de la grandeza de Dios y el de tu nada jamás podrán unirse? ¿Piensas que lo has intentado muchas veces, que no lo logras? ¿Cómo te llama? Existe en él el amor. Y esta pasión lo hizo encarnarse para que viendo un hombre Dios, nadie temiera acercarse a él. Esta pasión lo hizo convertirse en pan para poder asimilar y hacer desaparecer nuestra nada en su ser infinito. Esta pasión le hizo dar su vida muriendo muerte de cruz. Pues no hay problema, si es que tu pequeñez, tu falta de correspondencia, tu distracción, ¿Qué le pasa a Jesús? Pues está ansioso. Así es el amor, busca siempre y hasta el último instante de nuestra vida nos estará requiriendo, y ese es su dolor de que las almas no le pertenezcan. Y por eso dice, oye, pues dame primero tú tu propia alma y luego tráeme muchas. Háblales de mí, descúbreme. Diles que, pues, que yo les puedo dar todo lo que están ansiando. Y en ese mismo sentido tú harás que yo descanse, que tenga mi consuelo, porque pues me alimento del amor, o el amor solo se sacia con la correspondencia del amado. Y por eso no ha perdonado medios, dice aquí Santa Teresa de los Andes. Lo hizo encarnarse, lo hizo hacerse pan, lo hizo dar su vida, lo hizo morir muerte de cruz. Pues ojalá que el Señor vaya otra vez haciéndonos comprender y recordemos esta enseñanza. Nihil, nihil, preponere. No antepongas nada. Vive así. Como sea, donde sea, haciendo lo que sea, haz que se cambie como tu jerarquía interior, sobre todo, así como cuando decimos, bueno, aquí tengo una pila de, no sé, de libros. Bueno, hasta arriba pon el amor de Cristo. No lo pongas ahí entre otros muchos, sino nihil, preponere. Es que aquí no sé cómo resolver este asunto, pues no lo resuelvas de otra manera, sino desde el amor de Cristo. Nihil, nihil, nada, nada, nada. No temas acercarte a Él, míralo rodeado por los niños, los acaricia, los estrecha contra su corazón. Míralo en medio de su rebaño fiel, cargando sobre sus hombros a la oveja descarriada. Míralo sobre la tumba de Lázaro. Oye lo que dice a Magdalena. Mucho se le ha perdonado porque ha amado mucho. ¿Qué descubres en estos rasgos del Evangelio? Sino un corazón bueno, dulce, tierno, compasivo. Un corazón, en fin, de un Dios. Él es mi riqueza infinita, mi beatitud, mi cielo. Pues que el Señor nos conceda también descubrir este corazón. Es que a lo mejor no lo conozco suficientemente y por eso no antepongo todas las cosas a su amor. Pues ese es el lema. Entre otras muchas cosas, San Benito dijo muchas otras cosas, pero este es su mensaje fundamental, que está formando pues esta tradición permanente de la Iglesia. Decía Juan Pablo II, la obra de discernimiento de la Iglesia encuentra su punto de referencia, su secreto formativo, no tanto en los enunciados doctrinales o en los llamados pastorales a la vigilancia, cuanto en el tener la mirada fija en el Señor Jesús. Es que no somos una filosofía, no somos una ética. No importa tanto el enunciado doctrinal, es que yo no me sé todavía la encíclica Lumen Fidei, no la he leído, y además, pues es posible que cuando la lea no la entienda. Porque, pues, Papa Benedicto XVI es muy teológico. Bueno, no te preocupes. Tú ten tu mirada fija en el Señor. Ahí está, dice, la obra de discernimiento de la Iglesia. Ahí está el punto de referencia. Ahí está el secreto formativo. Es que necesito leer muchos libros de pedagogía o necesito recibir muchísima formación o saber dar mucha formación, ¿no? Tu obra de discernimiento va a encontrar su punto de referencia, su clave de interpretación, su solución, siempre en tener la mirada fija en el Señor. Pues Cristo es la ley del cristiano, como el amado es la ley del amante. Pues ¿cuál es tu ley? ¿Cuál es tu norma? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu atmósfera? ¿Cuál es tu ambiente? ¿En dónde radica, pues, no sé, tu felicidad? ¿Qué belleza buscas? qué verdad, qué bondad. Pues llámalo, llóralo, búscalo dentro de ti. Emprende siempre este camino, el camino del yo al tú, que es el camino del amor, la regla del amor. Entonces, pues habrás dado con el secreto, con el punto de referencia, con el discernimiento. Pues San Benito muere en el año 541, 21 de marzo. Pues hace ya muchísimo tiempo, cientos y cientos de años. Nada pasa de esta doctrina suya porque es precisamente el centro. Nada se anteponga al amor de Cristo. Y de ahí pues salen todas las derivaciones de la regla benedictina. Una muy bonita también es la que se refiere a la hospitalidad benedictina, la hospitalidad de los monasterios. Dice que cuando llegue un peregrino y toque a la puerta del monasterio, no preguntes quién es o qué quiere, simplemente piensa que lo envía Cristo. Y entonces, pues trátalo como a Cristo, de la hospitalidad benedictina. Y le dan alojamiento en esa época en que no había hoteles ni nada, pues había los monasterios, podían ahí refugiarse los peregrinos. Y dice también que cuando no haya vino, no pregunten los monjes, ¿por qué no hay vino? Que digan simplemente, deo gracias. Gracias a Cristo. Estoy anteponiendo pues este pequeño sacrificio de no tener vino al amor de Cristo. Deo gracias. Pues Nil prepone Caritate Christi. Podríamos decir pues que esto lógicamente no arranca de San Benito, sino viene de María. El corazón de María es la primera maestra en esta ciencia del amor de Cristo. ¿Qué cosa anteponía ella al amor de Cristo? Pues absolutamente nada. Estaba llena de Cristo, colmada de Cristo. No solo de manera pues biológica, porque Cristo la llenaba en su vientre, sino desde el principio de su concepción, desde el inicio mismo de haber sido concebida por su madre Santana, estaba llena de Cristo, llena de gracia, llena de la gracia de Cristo. Es la intercesión de San Benito, este santo patrono de Europa, la presencia de María, el camino de María, ir siempre por esos modos de María, nos ayuda a nosotros a aprender a vivir así y a ayudar a otras muchas personas a que también descubran pues ese secreto, porque es el mismo secreto de Dios, el secreto del Padre Celestial, que tampoco antepone nada al amor de su Verbo. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.